Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestra cita semanal con el mundo de la canasta, con el baloncesto. Aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Semana interesante, semana especial. Se va a decidir uno de los títulos de la temporada. Es uno de los, tal vez el menos importante, pero un título especial: la Copa. Con el Fútbol Club Barcelona, el Barcelona Lasa como vigente campeón. La cita del jueves, el jueves día de los enamorados, juego de palabras, la Copa enamora, del jueves al domingo en Madrid. Enseguida estamos con la Copa, va a ser la portada del programa de esta semana, pero hay más noticias porque justo después de la Copa, ventana de selección, o ventanas en plural, porque se cierra la clasificación mundialista con los encuentros que va a tener España frente a Letonia y Turquía. 22 de febrero en Letonia y el 25 del mismo mes ante Turquía en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Lista de 14 por parte del seleccionador Sergio Escariolo. Novedades: Alocen y Pera Tomás, que ya estuvo en la ventana de noviembre de 2017, que fue la de Burgos, donde entró como recambio de Alex Suárez, que se lesionó. Bueno, y en la segunda parte del programa, tertulia NBA, con muchísima información. Hay que preguntar por Marc Gasol, acaba de aterrizar en Toronto. Nico Mirotic acaba de llegar a Milwaukee. ¿Qué pasa con Alex Abrines, cortado por Oklahoma? Y con el futuro de Anthony Davis. Bueno, y a las puertas, el All-Star, el fin de semana de las estrellas en Charlotte. Bienvenidos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. 60 minutos. Yo creo que nos pasamos un poquito esta semana. Showtime. Semana especial, es semana de Copa del Rey. Recordad, Copa del Rey 2019 en Madrid. Tenemos unos cuartos de final más que apetecibles. El jueves, el Iberostar Tenerife Unicaja Málaga. En el segundo turno, Barcelona-Lasa Valencia. Y ya nos vamos a la jornada del viernes también con esos dos encuentros de cuartos de final: Kirolbet Baskonia, Divina Seguros Juventud. Y después el derbi madrileño entre el Movistar Estudiantes y el Real Madrid. Todo esto lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. La voz del baloncesto, bueno, una de ellas, que si no me matizará, es Shuankar. Shuankar, muy buenas.
Muy buenas, Oler, saludos. Gracias. Para este especial Showtime.
Sí, señor, gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero es que nos des tu visión, es decir, la radiografía de lo que para ti es, ¿qué te parece con los ocho equipos esta edición de la Copa de 2019? A ver.
A priori, como todas, apetecible, y especialmente a ver si el Barça es capaz de repetir título, o a ver si el Real Madrid, ese que ganó la última Euroliga, y que desde luego en los últimos años de la mano de Lasso aspira a cualquier competición que dispute, también es capaz de hacerle frente. Pero en medio aparecen los habituales, el Baskonia o el Unicaja, equipos acostumbrados a jugar en grandes torneos, aunque últimamente les cuesta ganarlos. Así que estamos, insisto, ante una gran competición en la que tampoco debemos olvidar al Valencia o al Iberostar Tenerife, que desde luego pueden plantar cara a cualquiera. Estudiantes aparecería como el equipo con menores capacidades por aquello de que está ahí como uno de los organizadores. Bueno, y La Peña, el Juventud de Badalona, un histórico, pero que desde luego quiere también reverdecer viejos laureles.
Bueno, es la radiografía. ¿Cómo ve Shuankar esta edición? Estamos en la cuenta atrás para que arranque la Copa. Oye, ¿a quién ves más fuerte antes de empezar a jugar, antes de que tengamos balón al aire? Claro. Esto, como casi todas las competiciones nacionales, debe apuntar a un clásico. Barça-Madrid, lo digo porque el Barça, quiero recordar, llega líder en solitario de la Liga Endesa y el Madrid, bueno, no le pierde comba, titubea un poquito en Europa, aunque tiene esa posición que da derecho a disputar con el factor pista el playoff de cuartos de final. Bueno, no me enrollo, ¿quién llega más fuerte para ti? A lo mejor Barça-Madrid u otro.
De momento Barça y Madrid, es la verdad. Tanto en la Liga ACB como en Europa, en la Euroliga. Pero es evidente que este es un torneo de caos, que te puede salir mal un partido y te va fuera, y desde luego tienen otras serias opciones. A mí me gustaría ver al Unicaja, quiero ver también al Iberostar Tenerife, ese primer partido puede ser interesante, aunque desde luego los tinerfeños, después de su derrota liguera frente al San Pablo Burgos, parecen algo desinflados, y ya veremos hasta dónde llega el Valencia. Así que, o el Baskonia. Así que te digo que Barça y Madrid son los favoritos. El Madrid quizá, por aquello de cuál es su pista habitual, puede tener cierta ventaja, pero bueno, yo no descarto que el Barça pueda repetir título.
Bueno, no me dejarás mentir, todo esto, como he dicho antes, en el tiempo de juego. Explicamos todos los partidos.
Sí, el jueves, en COPE Más, en Cataluña, a través de las ondas medias, tendremos las dos semifinales también. Las acompañaremos con los cuatro partidos de los representantes españoles en la Europa League,
sí.
Desde luego cuatro grandes eliminatorias, y el viernes las siguientes dos semifinales, también con el consiguiente partido de Liga de Fútbol en medio, sábado y domingo, pues ya dentro del tiempo de juego con Paco González, semifinales el sábado, final el domingo, y todo un año más con una buena compañía, CaixaBank.
Bueno, ahora viene Pilar Casado, que nos trae unos datos interesantísimos de los ocho equipos que participan en la Copa. Nos vamos a ir hasta Tenerife, porque nos está esperando Javi Beirán. Es un traje a medida, Chus Vidorreta para el Iberostar Tenerife. Cabeza de serie, quiero recordar, junto a Barcelona, Real Madrid, a Baskonia. Y ya en la segunda parte del programa, que sé que eso lo esperas especialmente con ganas, tertulia NBA, después uno, que se haya cerrado el mercado de fichajes y a las puertas del All-Star. ¿Quieres algo para Parra o Paniagua? Lo de Anthony Davis a ti te trae loco, ¿no?
No, pues sinceramente no. Me trae más loco la barba Harden, que sigue batiendo récord, y me trae más loco la posibilidad que ahora tiene en sus manos Marc Gasol de al menos llegar a las últimas eliminatorias por haber fichado por Toronto y esas buenas actuaciones que de momento está teniendo. Pero de luego lo de David, lo de la ceja y lo de las cosas que pasan también en algunos equipos de la NBA, pues no nos hacen olvidar mucho a cuestiones que, por ejemplo, suceden en Europa,
¿sí?
Y que quizás no nos damos cuenta de que tienen también su importancia. Pero en fin, yo creo que cuando termine la temporada el agua volverá a su cauce y que cada cual tome el camino que le corresponde.
Bueno, Joan Carr, explicamos la copa en la COPE. Gracias, cuídate, un abrazo.
Un abrazo, Albert.
Tenemos más de la Copa del Rey. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y vos?
Bien, hombre, bien, de momento bien. Pilar va a ser la sombra de todos los equipos y le hemos pedido que para seguir...
Básicamente porque trabajo más que nadie.
Bueno, oiga, no está mal. Iba a decir, ¿no tiene abuela? Bueno.
No, y muy pesada también.
Bueno, más datos de la Copa.
Básicamente ser pesada.
Más datos de la Copa, más cosas de la Copa del Rey de Madrid. ¿Cómo llegan los equipos? ¿Qué debe saber el pueblo? A ver, ¿qué tienes, como diría el otro, en tu blog de notas?
Bueno, pues en mi blog de notas hablamos de una Copa del Rey que se va a ver en 141 países de cuatro continentes, que no es poco. Una Copa del Rey en la que miramos palmarés. Si solo nos remontamos hasta el año 2009, vamos a encontrar que ha habido campeones de todos los tipos y colores, como aquel que dice. Recordemos que en el año 2009 la Copa se jugó en Madrid, Unicaja Tau Cerámica fue la final y fueron campeones los vasconistas 98-100. Y después Barça-Real Madrid en 2010, Real Madrid-Barça en 2011, Barça-Real Madrid en 2012, Barça-Valencia en la Copa de Vitoria-Gasteiz del año 2013, en el 2014 Barça-Real Madrid, en el 2015 Barça-Real Madrid, esta vez en Gran Canaria, en el año 2016, de las pocas ediciones que se rompió Gran Canaria-Real Madrid en la Copa de A Coruña, en 2017 Real Madrid-Valencia en Vitoria y la última, la que ganó el Barça hace tan solo un año en Gran Canaria, Real Madrid 90, Barça-Lasa 92, es decir, de 10 ediciones aparecen muy pocas en las que en la última década la final no haya sido Barça-Madrid. Hablando de MVPs de Copa, hemos pasado en la última década de arrancarla con Fran Vázquez como MVP, vestía la camiseta del Regal Barcelona, pasando por Alan Anderson, Sergio Llull, Pete Michael, Nikola Mirotic, Rudy Fernández, Gustavo Ayón, Sergio Llull. El último MVP de Copa es la del año pasado, con la camiseta del Barça y con un promedio de 18,3, Tomás Eurtel. Felipe Reyes, con 6 títulos, es el jugador más laureado en esta Copa del Rey de Madrid 2019. Le siguen de cerca Rudy Fernández, Sergio Llull y J.C. Carroll, los 3 con 5 títulos. Gustavo Ayón y Antetomic lucharán por conquistar el cuarto, mientras que Taylor, Trace Hopkins no, porque estarán el dique seco, y Pau Ribas podrían hacerse con el tercero. Además, Marcelinho Huertas, Fernando Sanemeterio, Dani Díez y Carlos Suárez lo van a hacer con un equipo distinto con el que ganaron el único título que figura en su palmarés. En esta edición va a haber una gran cantidad de jugadores que han firmado actuaciones muy destacadas en la historia del torneo. Jugadores que por lo menos hayan alcanzado los 20 puntos y los 20 de valoración en un mismo partido. Son jugadores como Felipe Reyes, 3, Rudy Fernández, 2, Dubljevic, 2, Randolph, 2 o J.C. Carroll, 2. Lo han logrado en más de una ocasión, aunque también lo han conseguido otros como Saneme, Antetomic, Shermadini, Adam Hanga, Tomás Eurtel, Pau Ribas y Tornike Senghelia. Tornike Senghelia es otro de los grandes ausentes en esta Copa del Rey, en la que van a debutar 32 jugadores, hasta 32. El Divina Seguros Juventud es quien más debutantes va a tener, con 8, seguido del Movistar Estudiantes con 6. El equipo que menos debutantes presenta, curiosamente, es el Barça-Lasa, con un único jugador que no ha disputado este torneo, y no es otro que Chris Singleton.
Datos, nombres, curiosidades, cosas que pueden pasar, gente que puede marcar esta Copa del Rey 2019. Un punto de opinión. Director David Sardinero, director de la revista Gigantes. Hola, David.
Muy buenas.
Bienvenido, ¿qué tal?
O lo que queda de él.
Sí, bueno. Sí, no. Hoy estamos superando la posgala de anoche.
El motivo es doble. El de llamar a David, bueno, es triple. El primero, saber cómo está. Después, en esta semana de programa, el lunes se celebró la gala de la revista Gigantes, edición 31. Estrenasteis 31. ¿Estrenasteis trofeo?
Sí.
Es chulo,
sí.
¿Eh?
Sí, es, bueno, por un acuerdo de covidrio que ahora, bueno, si habéis en Madrid, han instalado unos contenedores también vinculados a la NBA y tal, y al baloncesto, y bueno, pues surgió esa posibilidad y es una G tradicional, pero con vidrio reciclado, hecho por una escultora, y bueno, pues fue uno de los cambios de este año. Sí.
¿Me confirmas que no habéis podido convencer a Navarro ni a Valdemoro, a Juan Carlos y a Maya, que vuelvan a vestirse de corto, ¿no?
No. Y además hubo una conversación curiosa entre ellos dos al principio de la gala, en la que, bueno, claro, le preguntaba a Maya, ¿qué tal lo llevas? Tal. Bueno, pues ya sabes lo que siempre dice Juanqui públicamente, que es que, bueno, pues que claro, que todavía a veces le da el gusanillo, y que al final, claro, se está adaptando una vida nueva para él, que consiste en mucha representación, mucho evento y mucho acto también, claro, institucional con el Barça y con su figura, claro.
Hay una conversación, Albert, fantástica, que Sardinero la pilla por los pelos, que es cuando ya todo el mundo ha salido del salón donde se hizo, porque el Palacio de la Prensa es un antiguo cine, es un cine, y estábamos Pancho Hasen, Alfonso Reyes, Felipe Reyes y Juan Carlos Navarro. Se está pensando ser entrenador. Y dice Pancho, que también lo ha pensado, que no sabe si realmente conseguirían controlar a un vestuario y un banquillo, porque claro, como han sido jugadores, ya saben lo que hay. Entonces, lo de ser entrenador no se atreven todavía, ¿eh?
Ya, bueno. Oye, David, ¿a quién le darías un premio? ¿A quién tienes ganas de darle un premio Gigantes?
Pues mira, hay un personaje que yo creo que se lo merece y no lo ha tenido todavía, y me gustaría que lo tuviera, que es Lolo Sainz.
Lolo Sainz. Ah, pues sí. ¿No lo tiene?
No lo tiene. Y además, joder, siempre se porta muy bien, siempre viene al evento, siempre está dispuesto a ayudarnos en todo. Y yo creo que es un gran debe de la revista y yo creo que uno de estos años seguramente lo solucionaremos, pero claro.
Oye, David.
Han juntado las retiradas de Juan Carlos, bueno, también el homenaje del año pasado en Valencia a Amaya, que al final es una institución allí. Pero yo quiero tener ese recuerdo con Lolo porque pues yo creo que se lo merece. Sí.
David, te voy a poner en un brete, si me permites. ¿Cuándo tendremos unos premios gigantes en los que haya un premio al jugador más espectacular y también a la jugadora más espectacular?
Sí, a ver, con las jugadoras tenemos un problema que además a mí me gusta explicar porque es que no.
Quien dice espectacular dice MVP, es decir, tengamos equiparados los premios masculinos y femeninos.
Sí, yo creo que deberíamos ir a eso y la intención es ir a eso. Y ya digo, el problema que explico siempre con las jugadoras es que la mayoría de las jugadoras, bien de la selección o de las, para mí, de las jugadoras más representativas y de más talento, están fuera de nuestro país y además tienen compromisos siempre de Euroliga o de competiciones europeas. Con lo cual, este año hemos hecho un intento con todas las jugadoras, incluso algunas que estaban lesionadas. Pues Alba Torrente ha estado tocada hasta este fin de semana, Astuendur también ha estado lesionada, hablamos con ellas, intentamos mediante el club convencerles de que podían venir. La disposición de ellas era total siempre, pero es que es imposible, porque claro, el Perfumerías Avenida juega esta semana en Rusia. Ayer ya estaban viajando para allá. Las de Mondelo, Sargay, Ana Cruz también están en Rusia. Hay jugadores en Turquía, hay jugadores en Italia. Entonces siempre tenemos unos problemas terribles en poder tener representación femenina, porque claro, las jugadoras internacionales están fuera. Bueno, claro, pues tienes razón, ya te digo, o sea, es que es algo que me gusta explicar por eso, pero bueno, yo creo que iremos hacia eso y que creo que es lo justo y lo que se necesita.
Bueno, oye, y de la Copa, decía, hay muchos motivos para llamarte, yo decía tres, a ver cómo estás, la gala de gigantes de los premios y la Copa, ¿qué te dice esta Copa a ti?
Bueno, para mí, yo creo que también le pasará a Pilar, ¿no? Que al final una Copa en Madrid siempre es peculiar para los periodistas, porque estamos acostumbrados a viajar a otras ciudades y al final cuando es en nuestra ciudad, como que es distinto, ¿no? Pero bueno, a nivel deportivo, yo creo que es interesante sobre todo ver, y creo que es clave, saber o ver si finalmente Yul va a poder estar o no. Yo creo que este Real Madrid de esta temporada, ya sin Luka, cambia muchísimo cuando Yul está a un nivel medio-alto o cuando no está simplemente. Y es porque ese puesto de base obviamente es la mayor debilidad del Real Madrid ahora mismo. Al final se ha visto que con Prepelic tiene más problemas, porque es verdad que no es un base puro, tiene problemas para iniciar las jugadas, para subir el balón, para defender esa posición también. Y ya digo, yo creo que sin Yul se abre mucho el abanico. A mí este Barça, que es verdad que no es vistoso, no es espectacular, pero creo que es fuerte, que es rocoso y que a eliminatorias como esta de un partido puede ganar a cualquiera. Lo vimos también en el Clásico de Liga Andesa ya esta temporada. Así que ya digo, yo creo que sin Yul se abre un poco el abanico. Creo que el Madrid con Yul a buen nivel sería favorito muy claro, pero vamos a ver cómo llega y si llega finalmente.
Bueno, pues nada, que usted lo disfrute, director. Hablamos, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
David Sardinero, el director de la revista Gigantes. Pilar sigue por aquí y nos vamos, viajamos, nos encanta viajar virtualmente a Tenerife.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Javier Beirán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, hombre, bienvenido a Showtime. Oye, que estamos en la cuenta atrás para la Copa. ¿Tú ya tienes el gusanillo de la Copa dentro?
Sí, ya desde que acabó el partido del fin de semana y hemos empezado ya los entrenamientos, pensando en la Copa, ya el gusanillo está ahí. Las ganas de estar en Madrid, de vivir el ambiente. Es verdad que jugamos los primeros, pero queremos que poder seguir viviendo el ambiente, ¿no? Ya no es el primer año que nos toca jugar el primer partido, pero bueno, ojalá podamos mantenernos más días.
Eso está bien, ¿no? Digo lo de jugar los primeros, aunque tal vez hay más presión, pero como mínimo tenéis un día más de descanso, ¿no?
Sí, sí. Lógicamente, si lo miras así, nos pasó en Gran Canaria el año pasado, creo que fue, tienes un poco más de margen y, bueno, es mejor respecto al sábado, pero también es verdad que a veces si pierdes casi ni la vives, ¿no? A las 8:30 que todavía están llegando equipos te está yendo tú ya para casa. Entonces vamos a intentar que no sea así y podamos estar más tiempo en Madrid.
Porque tú que llevas muda para 4 o 5 días, ¿no?
Sí, siempre llevamos para todos, claro, esos días. Si no, ¿para qué vamos, no? Yo creo que ya llevamos unos años en los que, lógicamente, clasificarse tiene mucho mérito, pero ya no es el primer año en el que estar ahí ya nos vale y, bueno, no, si perdemos, perdemos. Ahora vamos para intentar ganar. Lógicamente sabemos que hay equipos más fuertes, más favoritos, pero no vamos a verlas venir, porque yo creo que ya después de estas, creo que son 3 o 4 copas seguidas, creo que luchamos por algo más.
Creo que son 4 presencias en la Copa en los últimos 5 años y 6 participaciones. Iberostar Tenerife, Unicaja Málaga, nos referimos a ese partido que el jueves a las 7 va a abrir esta edición de 2019 de la Copa del Rey. ¿Tomamos, Javi, como referencia el partido en el Carpena o no sirve de nada?
Bueno, un poco sirve para prepararlo, ver las cosas que hicimos bien, pero lógicamente muchas cosas van a cambiar. Ojalá consigamos parar a Jaime como lo paramos, que ahora vuelve, yo creo que en enero tuvo un pequeño bajón, ya sea por las lesiones que tuvo o por el juego simplemente, pero sus números bajaron y ahora los últimos partidos vuelve a estar al nivel de los 3 mejores casi de la competición, y nosotros, contra nosotros, estuvo pues bastante más flojo, y yo creo que ese es uno de los puntos clave. Y luego, bueno, la Copa es diferente, es solo un partido y alguna cosa puedes sacar, pero luego nada, al final hay que competir ese día, estar acertados y ser clave en ese día, ¿no? En la fase regular.
Bien, bien. Así está el Iberostar Tenerife. A ver, Pilar.
Javi, por aquello de que ya lleváis varias copas y sobre todo por el nivel de baloncesto que estáis mostrando, ¿llega el momento de exigirle ya a Tenerife que pase el cruce de cuartos?
Bueno, yo creo que exigir es una palabra
un poquito dura, pero...
Dura, sí, pero bueno, nosotros nos iremos, si perdemos, muy dolidos, ¿no? Ya no es estar ahí por estar. Exigir quizás sea demasiado cuando, bueno, quizás seamos... haya la mitad de presupuesto que el Unicaja, por ejemplo, y las aspiraciones son diferentes. Aunque los resultados últimamente, las últimas temporadas, pues han sido parecidos, ¿no? O cómo ha ido la fase regular en la liga. Pero bueno, como he dicho, no queremos ir ahí a ver qué pasa, sino, bueno, pues sí, si se nos puede exigir, pues que no nos afecte esa presión, pero que se nos exija ganar, que yo creo que es algo bueno, ¿no? Ya ganamos a Valencia el año pasado, ¿por qué no lo vamos a hacer a Málaga? Pero que el perder no suponga un fracaso y que se derrumbe todo, porque quedará una segunda vuelta, unos playoffs de Champions y mucho por delante.
Estaba viéndose el partido el otro día, el de Burgos. No me dio la sensación de que Chus se fuera especialmente mosqueado.
Bueno, no...
¿O me equivoco?
Pues, quizás había que haberle grabado luego también. Pero sí, sí se fue mosqueado porque, bueno, él cree que podíamos haber hecho un poco más, que podíamos haber hecho un poco mejor las cosas. Y, bueno, el Burgos hizo un buen partido, yo creo, pero también pues les permitimos jugar así, ¿no? Creo que fallaron solo 5 tiros de 2. Y no sé si 13 o 18 tiros de campo, que es una barbaridad de poco, ¿no? Normalmente nosotros dejamos a los equipos en 30 fallos. Claro, con ese acierto que tuvieron, pues pese a tener porcentajes buenos como tuvimos nosotros, de más del 60% en tiros de 2, más del 90% en tiros libres y más de un 35% en triples, aún así perdimos, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí se fue enfadado, como nos fuimos todos, pero bueno, esta semana nos hemos levantado con otra perspectiva, ¿no? Tenemos que pensar en la Copa, olvidarnos un poco de la Liga, aprender, si es que podemos aprender de errores contra el Burgos para el partido de Málaga y ya está. Y ya dentro de, porque queda mucho, dentro de 3 semanas que jugamos con Zaragoza, creo que es, ya pues pensaremos en la Liga. Pero ahora mismo nos hemos levantado pensando en la Copa y es en lo que estamos trabajando.
Sois un equipo, Javi, con unos mecanismos absolutamente definidos, es decir, los cambios en los bloqueos, las diagonales, todo, es decir, sois un equipo muy ensamblado, parece mentira, porque cada año llegan nuevos, porque habéis ido cambiando de entrenador prácticamente cada año, año y pico, en los últimos tiempos. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, yo creo que tener una base de muchos años ayuda, y ya, pues, aparte de Nico, que lleva 8 o 9 temporadas, creo, Rodrigo y yo, Ferran, Petit, Abromaitis, llevamos 4 o 5 temporadas juntos, y yo creo que eso ayuda a que los nuevos se adapten más rápido, ¿no? Porque el nivel de exigencias más alto cuando llegan, de las cosas que queremos hacer. Cuando nos mezclamos es más fácil adaptarse, ¿no?, a los jugadores nuevos. Y luego, pues porque nos están yendo bien las cosas y confías también en ello, ¿no?, en la defensa, en el ataque. Somos un equipo bastante táctico que intentamos preparar con las dos competiciones y los viajes. Es más complicado y tenemos menos tiempo del que realmente a Chus le gustaría los partidos, pero siempre intentamos pues cambiar alguna cosa en defensa, cambiar alguna cosa en ataque, casi para cada partido, ¿no? Y eso pues a veces requiere mucha concentración no solo esta temporada, sino las últimas, pues está funcionando, ¿no? Hay días que lógicamente no te salen las cosas como esperas, pero en el conjunto creo que se está haciendo bien.
Dos cosillas rápidas. Si nos tuviéramos que jugar unos euritos, a un final apretado con Unicaja, mejor no, ¿no?
Hombre, ahora mismo la mete cualquiera allí, ¿no? Metí el triplazo Jaime, la jugada de tiralíneas que hicieron para ganar, en el que me sorprendió que ninguno parara el balón en ningún momento, ¿no? Que siempre con los pocos segundos siempre hay alguno que agacha la cabeza y tira para adelante. Ahí pasaron y la canasta de Wilger. Entonces, bueno, de todas formas, yo creo que llegar igualados con Unicaja, aunque estén así, es un buen partido nuestro también. No va a ser fácil, lógicamente, ganarles antes del final con una gran diferencia. Así que, bueno, si tenemos que llegar igualados, nosotros también hemos ganado partidos en los últimos segundos y ¿por qué no podemos ganarlo al Unicaja?
¿Sois la más fea con la que bailar en la Copa?
Yo creo que al revés. Eran los que, siendo cabeza de serie, el equipo que deseaba todo el mundo. Lógicamente preferían el Iberostar Tenerife que el Barça, que el Madrid y que el Baskonia, ¿no? Me imagino. No estoy en la piel de ellos, pero están situaciones parecidas y aunque hayamos quedado cuartos, pues siempre nos preferirán a nosotros. Aún así, creo que el cruce nuestro es el más igualado. Sigue estándolo casi. Ahora creo que nos sacan una victoria, pero durante toda la temporada, excepto al principio que quizás Málaga empezó un poco más fuerte, hemos estado siempre cuartos, quintos, sextos, Unicaja y nosotros, ¿no? Aparte de Valencia o Juventud, pero siempre hemos estado los dos equipos ahí. Y yo creo que es a nivel de resultados y de temporada, quizás el cruce más igualado.
Qué bonita esa eliminatoria para abrir la Copa de este 2019. Tres flashes casi. ¿Vais a estrenar equipación o ya lo hicisteis contra Burgos? Creo que es una equipación que rememora el ascenso del 98, ¿no? Digo, la equipación
sí,
que...
la estrenamos contra Burgos. Contra Burgos. Y esperemos poder usar más de un color. No, contra Burgos nos la vamos a estrenar en la Copa.
En la Copa, vale.
Sí, contra Unicaja. Es de rayas. Mm. Está un poco basada en el ascenso a la Liga EVA, creo que es.
Sí,
y
sí, sí.
Y también lleva el logo del 80 aniversario del club.
Ah, muy bien. Lo vintage está de moda.
No la he visto todavía, la he visto en las fotos y en los vídeos que vi, porque creo que viaja directa para la Copa. Pero sí, contra Málaga usaremos esa equipación.
Vale. Oye, dame una final de la Copa.
Pues, a ver, por este lado. Hombre, nos tendremos que meter nosotros, ¿no?
Venga, yo apunto.
Si no, Iberostar Tenerife, Real Madrid.
Lo que sea.
Real Madrid.
Real Madrid, así, venga, que nos van los retos. Muy bien, ¿y jugador o jugadores que van a destacar en la Copa?
Jugador o jugadores que van a destacar en la Copa. Pues diría, a ver...
Javi Beirán.
No, ojalá. Campazo.
Sí.
Y alguien... Y Brizuela.
Vale. Se ha querido colar que...
Aunque tienen un partido porque juegan entre ellos, ¿eh? Tienen un partido porque juegan entre ellos.
Bueno, pero pueden destacar a lo largo de toda la Copa. Digo
sí.
Se ha intentado colar y casi lo ha conseguido. ¿Qué es niño o niña que tienes?
Niña, Claudia.
Ha estado intentando colarse en la entrevista desde el inicio. Que tiene muy poquito tiempo, ¿no?
Sí, un mes y medio tiene.
Un mes y medio, bueno. Vas a echar tú más de menos a Claudia que Claudia a ti, ¿eh?
Sí, yo cada vez que viajamos aquí, que en Tenerife viajamos un montón entre la Champions y los viajes largos, cada vez que nos vamos vuelvo y parece que es otra ya.
Bueno, pues un besito para Claudia.
Lo que está diciendo es, papá, deja de contar milongas en la radio.
Bueno, Javi, oye, gracias por tu tiempo y mucha suerte en la Copa, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Adiós, un abrazo para Javier Irán. Adiós, seguimos. Showtime.
Yeah.
más cosas. Showtime, sintonía, cadena COPE, el programa de baloncesto. Todas las semanas salimos en martes. Profesor Paniagua, hola.
Muy buenas.
A ver, que tengo mucho que preguntarte. Empiezo por la Copa. Venimos de hablar en la primera parte del programa, dedicando la portada de este capítulo a la Copa del Rey, que arranca el jueves. ¿Qué torneo esperas, profe?
Bueno, un torneo, como siempre, muy atractivo. Yo siempre digo que el momento de real realce, de lucidez, y donde hay más luces en esta liga, que es un poco, bueno, peor de lo que uno cabría esperar, ¿no? Y peor de lo que uno desearía en cuanto a marketing, en cuanto a imagen y demás, un poco controvertida para mi gusto y sin sacarle todo el jugo que podría sacarle, porque realmente sí que es una liga potentísima, después de la NBA probablemente la primera mejor o la segunda mejor. En la Copa del Rey es el momento álgido, es el momento de lucidez y es el momento de lucirse para la Liga CB. Casi siempre hay alguna sorpresa y luego, pues hombre, los emparejamientos están muy bien a priori, ¿no? Con equipos como el Divina Juventud, que siempre lo digo, ¿no? Sin desmerecer a nadie, me alegra muchísimo de que esté en la Copa del Rey, teniendo en cuenta que el año pasado, y tú eres testigo de primera mano porque estás allí en Cataluña, en Barcelona, Badalona, estábamos hablando de la desaparición del equipo histórico y ahora estamos hablando de un equipo que está jugando la Copa del Rey, ¿no? Entonces eso es una gran alegría para empezar. Y luego, pues en general, preveo una Copa muy atractiva, bastante más igualada de lo que se presupone, y entiendo que con potencial para que haya alguna sorpresa.
El Barça, recuerdo que es el vigente campeón. Esto casi te lo preguntamos en todas las competiciones, básicamente competiciones nacionales, es decir, Copa y Liga. ¿Esto apunta a un clásico en la final?
Debería. Yo creo que todo lo que no sea una final Barcelona-Real Madrid, porque además van por cuadros distintos y se puede dar perfectamente, esa final sería una sorpresa. El Baskonia-Kirolbeta ha estado bien y está muy bien, pero yo creo que está un escalón por debajo, sobre todo por Senghelia, ¿no? Que no, sí. Al no estar, es que es una pérdida de un valor incalculable, ¿no? Por lo tanto, se hace más vulnerable. Pero sí, yo creo que todo lo que no sea una final Real Madrid-Barcelona se puede catalogar perfectamente como sorpresa.
Vale, creo que lo he recordado, pero y me voy a apropiar de una frase de Miguel Ángel, cada vez la utilizo más, redundar, insistir, no desgasta el concepto, todos los partidos de la Copa del Rey en el tiempo de juego de la cadena COPE. A ver, nos vamos a Estados Unidos de forma virtual. ¿Podría empezar yo hablando de lo que es noticia en la NBA después del cierre del mercado de Marc Gasol, de Nico Mirotic, pero voy a empezar hablando, yo creo, de una noticia que, por aquello de referirse a un jugador español y por cómo se ha producido, nos ha sorprendido a todos. Cortado Alex Abrines en Oklahoma. Te pregunto, ¿por qué y por dónde pasa su futuro? Quiero recordar que, si decidiese volver a Europa, los derechos en Europa son del Fútbol Club Barcelona. Profe.
Así es. Bueno, ¿recuerdas que hace unas semanas me preguntabas sobre el tema?
Sí.
Y yo te daba una versión que a mí me dieron, ¿no? Y es que el jugador, pues bueno, después de una serie de cambios tácticos en el esquema de juego y demás, el jugador pues tuvo un poco una pérdida de confianza, una pérdida de pie. Y a partir de ahí, pues digamos que entró en un pequeño túnel, ¿no? ¿A qué se debe ese túnel? Pues nunca se sabe, porque para un deportista de élite el túnel vale lo mismo cuando te lesionas físicamente, cuando te lesionas mentalmente, cuando simplemente no estás, cuando estás peleado con el mundo o incluso cuando después de haber estado en la cima del mundo, pues tienes la sensación de caída, ¿no? Entonces, bueno, la situación real, y sin querer no especular, porque bueno, yo siempre cito fuentes, vamos, no cito fuentes, pero digo que hablo siempre con la certeza de las fuentes que me hablan. Estamos ante una situación de un jugador importantísimo que ha cortado Oklahoma City, como tú dices, y a partir de ahí, pues lo que tenemos que valorar es, primero de todo, que el jugador esté bien, ¿no? Que el jugador se ponga bien y que eso que llaman eufemísticamente los Oklahoma City Thunder, pues que arregle su situación personal, pues eso sea la que sea, pues que la arregle. Y luego yo creo que una vez arreglada, pues por supuesto Alex es un jugador superlativo, es decir, tiene una calidad incontestable. Yo creo que es un jugador con calibre NBA sin ninguna duda, por sus habilidades y por cómo se juega ahora, porque es un jugador con una gran capacidad de tiro exterior, tiene un buen tiro de tres, lo ha demostrado infinitas veces, pero si por una circunstancia de esas, un poco carambola, ¿no?, decidiera venir a Europa, estoy convencido que en Europa, bien armado física y mentalmente, Alex Abrines es un jugador que puede cambiarte el sino de un equipo y de un club. O sea, en ese sentido yo creo que lo que cabe esperar es eso que te digo, ¿no? Que primero se arregle lo que se tenga que arreglar, que es lo que ha dicho Oklahoma City, y a partir de ahí podamos disfrutar con D mayúscula de un jugadorazo como Alex Abrines.
Lo que nos vienen diciendo, el concepto es de baja por motivos personales. Bueno, es como jugador
es un,
no lo vamos a descubrir.
Es un espectro muy amplio. Sí. La NBA, ya lo hemos comentado algunas veces, al ver la NBA, sí, y en general la sociedad estadounidense es extremadamente cuidadosa y extremadamente celosa de la intimidad de los jugadores, y por lo tanto, claro, ese arco de motivos personales es un arco muy amplio, ¿no? Y yo ahí lo que pido es que no se especule, yo simplemente te digo lo que me dicen mis fuentes. En su momento, incluso, bueno, pues, por ejemplo, Rubén hablaba de que, bueno, que era una situación puntual y tal, y a mí me dio la impresión de que no era una situación puntual, que era una situación potencialmente terminal. Terminal me refiero en el sentido de que iba a acabar el equipo por cortarle, como hemos dicho antes, ¿no? Pero repito, lo más importante es que se recupere Alex, que vuelva a ser el jugadorazo que es, y que ojalá por esas carambolas podamos disfrutarlo. Casi me da un poco igual, aunque los derechos los tiene el Barça, obviamente, casi me da un poco igual si los disfrutamos en el Barça, que ojalá, que si lo disfrutamos en el Real Madrid o en el Panathinaikos. Pero lo importante es que Alex vuelva a las canchas de juego en plenitud, porque, repito, es un jugador estratosférico.
Desde aquí, un abrazo a Alex Abrines, que, insisto, como jugador no hay que descubrir absolutamente nada. Un grandísimo nada. Deportista. Pero es que como persona, que es un 10, de verdad, que no es un tópico, que además los que estamos en Barcelona hemos compartido vestuario con él cuando hemos podido acceder en el día a día, en los entrenamientos, en los partidos, antes y después. Es un encanto de persona. Bueno, que sea lo mejor para Alex Abrines y que pronto, o cuando él pueda, o crea, le veamos de nuevo sobre una cancha de baloncesto. Bueno, a ver, más cosas de más españoles. Dos operaciones. Marc Gasol de Memphis a Toronto. Bueno, los Gasol son historia en Memphis. Fue historia Pau, pero después tomó el relevo Marc y ahora ya no queda nada. Bueno, queda un legado, porque además en Memphis, en el estado de Tennessee, ha quedado una huella y huella importante, tanto que le van a retirar el dorsal, la camiseta con el 33 a Marc Gasol. Llega a Toronto. Para Marc es una grandísima operación, ¿no?, a nivel deportivo.
Para Marc es como ir por el desierto de Wadi Rum en Jordania y encontrarse con un oasis de paz lleno, y con una charca llena de agua potable maravillosa en la que te puedes lo mismo bañar que beber.
¡Qué fenómeno eres, Pariagua!
Entonces, en ese sentido yo creo que bueno, súper positivo. Es verdad que Toronto podría estar tentado a dejarle marchar después de este año, porque sí es cierto que Marc tiene un contrato muy alto la temporada que viene, está rondando los 25 millones de dólares, pero es una gran noticia, primero para él, luego para Toronto y luego para la NBA. E incluso te diría más, incluso para Memphis, porque a Memphis, que ha elegido claramente a Michael Conley como jugador, no ya franquicia, que lo es, sino como jugador alrededor del cual construir, por lo menos de momento, para Memphis también es, de alguna manera, liberar dinero, apostar por reconstruir y empezar, ¿no? Volver a empezar. Yo creo que la jugada, una vez más, es un jugadón de Masai Ujiri, el general manager de Toronto, que consigue un jugador extraordinario, que pone a Toronto en el top 3 del Este, claramente, pero compitiendo además por igual con Milwaukee, con Filadelfia y ellos mismos. Yo creo que Boston incluso queda, si no un escalón por debajo, sí te diría que medio escalón por debajo. Y me parece una operación fenomenal para el estilo de juego que tiene además Toronto, la inteligencia que siempre ha tenido, pero la que ha ido desarrollando, incluso cambiando su estilo de juego de pivot-pivot a un pivot más base, si quieres, más capaz de distribuir juego, con una gran visión de juego para ser un hombre alto. yo creo que el estilo de juego de Toronto le viene que ni pintado, ¿no? Por lo tanto, a priori, yo te diría que es un maridaje perfecto, pero sobre todo es eso que te decía que te hacía tanta gracia, que es que para mí la imagen más gráfica es eso, que Mark estaba en un desierto profundo ahí a 58 grados al sol y de repente se ha encontrado con un oasis en Toronto.
Bueno, Toronto, segundos del este, Milwaukee también en esa conferencia, líderes. Aquí aterriza Nico Mirotic, va a ser un complemento para Antetokounmpo. ¿Te genera más dudas cómo cae en Milwaukee o también es un traje a medida y una fantástica salida para Nico Mirotic?
Yo creo que sí, hombre. Lo ideal sería que tuviéramos la gozada de ver a Nico Mirotic siendo un jugador franquicia alrededor del cual se construye una franquicia. Eso puede llegar, pero a día de hoy yo no lo veo, ¿no? Dicho esto, el siguiente escalón es estar en un equipo con un futuro extraordinario. Bueno, con un presente y con un futuro extraordinario. Y es, de alguna manera, subirse a un tren rapidísimo que va a llegar sí o sí a buena estación, a una estación maravillosa. Milwaukee es ahora mismo, para mí, junto a Filadelfia, incluso te diría más que Toronto, porque Toronto, si quieres, es un equipo más de presente. Pero Filadelfia, con la plantilla que tiene a día de hoy, y Milwaukee, con la plantilla que tiene al día de hoy, añadido Mirotić, por la edad también, es una plantilla con un futuro extraordinario. Y no me extrañaría nada que Nico Mirotić, si sigue y se le da bien, que no tiene por qué fallar y no tiene por qué salir mal el experimento. Si la cosa va bien en Milwaukee, yo creo que Milwaukee va a optar a títulos a medio plazo, a corto medio plazo. En la medida en que Golden State, pues de alguna manera o por alguna causa, porque además no todos los imperios, o sea, si algo nos demuestra la historia es que los imperios no son eternos, Golden State en algún momento dejará de dominar, ¿no? Y por lo tanto yo creo que uno de los candidatos muy serios a coger esa corona es Milwaukee. Por lo tanto, para mí, Nico Mirotić, que me gusta ser muy gráfico, se ha subido a un barco estupendo que va a atracar en puertos maravillosos.
Bueno, ahora vamos a hablar de Golden State, de los Warriors, en un segundo bloque dedicado a lo que es noticia o a algo de lo que es noticia, buena parte en Estados Unidos. Bueno, el consultorio de Miguel Ángel Paniagua, con nombres propios y con la información, que maneja muy buena información nuestro profesor. Miguel Ángel, te emplazo hasta la semana que viene, pero antes nos escuchamos hablando y explicando la Copa aquí en la COPE.
Hombre, la Copa en la COPE, como siempre, y un año más, y yo creo que a disfrutarla y un placer hacerlo contigo. Déjame darte un último apunte que no es tan positivo como lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y es que San Antonio está considerando seriamente la posibilidad de dejar marchar o cortar, como decimos malamente en nuestro argot baloncestístico, a Pau Gasol. Yo creo que San Antonio también está ahí pensando en una encrucijada, incluso que afecta al propio entrenador, que todavía no sabe si después de la Olimpiada 2020 seguirá entrenando. Yo creo que ahí hay muchas papeletas para que Pau, ojalá no pase, porque me gustaría ver a Pau terminando por lo menos la temporada en San Antonio, que lo están haciendo mejor, mucho mejor de lo esperado. Pero sí que hay un run-run importante y con serias consideraciones de dejar marchar a Pau Gasol.
Vale, eso se va a saber en nada. Informa
en nada.
Miguel Ángel Paniagua. Lo dicho, Pani, cuídate mucho. Abrazo fuerte.
Igualmente y nos escuchamos. Albert, un placer.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
Estaba escuchando atentamente Rubén Parra la conversación que manteníamos con el profe. Hola Rubén, buenas.
Muy buenas, Albert.
Y tenemos que hablar de más temas, de algunos que hemos comentado, por ejemplo, para entrar al detalle en lo que ha sido esa operación Marc Gasol, porque recordemos, se habló mucho del traspaso, no tan solo de Marc, sino de Mike Conley. Al final ha salido Marc, se habló mucho de los Hornets. Y al final, detállanos, si quieres, vamos un poco al detalle de esa operación que lleva a Marc de Memphis a Toronto.
Bueno, básicamente hay que decir que los Raptors, que, como lo ha comentado el profe, son aspirantes serios a ganar la conferencia este y a llegar a la final. O sea que Mark pasa de un equipo que ni siquiera va a jugar playoff a un equipo con aspiraciones serias de llegar a las finales de la NBA, y que los Raptors han ido a muerte a por él. O sea, querían también a Conley, llegaron a ofrecer a Kyle Lowry en el paquete, pero que para que Gasol, para que Mark llegue a Toronto, han dado a Valanchunas, a CJ Miles y a Darren Wright. O sea, a tres jugadores más una opción de draft. Eso quiere decir que apuestan muy fuerte por Mark. Y la situación contractual de Mark la conocemos todos. Tiene este año de contrato y el siguiente opcional. Opcional para él. Si él decide renovar con Toronto, podrá quedarse un año más en los Raptors por 25 millones y medio de dólares. Y si no, pues puede decidir salir al mercado y negociar un nuevo contrato con los Raptors o con cualquier otro equipo. Pero a mí me parece sobre todo interesante, y más por lo que vimos en el último partido de los Raptors, en el primero que juega Marc Gasol en Toronto, la aceptación que tiene allí, la ovación de toda la grada en pie cuando sale a sustituir a Ibaka. No sé, o sea, es llegar de pie a un sitio. No se puede llegar a un equipo nuevo de una forma mejor que lo ha hecho Marc a Toronto.
Hay un detalle, en relación a Marc Gasol, yo le doy muchas vueltas. ¿Te acuerdas aquella fotografía que para nosotros tenía mucho impacto, que es ver a los dos hermanos Pau y Marc realizando el salto en el All-Star? Bueno, hace tiempo, esto que voy a comentar ahora y que también veníamos apuntando con Paniagua, parecía imposible. Ya no hay rastro del apellido Gasol en Memphis. Bueno, queda la estela. La estela es alargada, pero ¿desde hace cuánto que no había un Gasol, que no se quedaban huérfanos los Grizzlies sin un Gasol?
Lo estaba hablando con un colega el otro día. Un chaval que tenga 23 años...
Mira, qué bien, ese ejemplo me mola.
Un chaval que tenga 23 años en Memphis no sabe lo que son los Grizzlies sin Mark y Pau. Digo 23 porque son 18 años de Gasoles en Memphis. Entonces, yo, regalando los 3-4 primeros años de la vida de un chaval, si con 5 te empiezan a llevar tus padres al baloncesto, desde los 5 años has estado yendo a Memphis y has estado viendo un Gasol en tu vida. Quiere decirse que cualquiera menor a 23 años no sabe lo que es Memphis en los Gasol, y solo hay que ver las despedidas de los aficionados a Mark en las redes sociales. Eres un hijo de Memphis, siempre te tendremos presente, te seguiremos allá donde vayas, cariño total y absoluto hacia un jugador que trasciende lo deportivo y se incluye en lo social. Yo creo que por eso Robert Pera ha estado listo y rápido y ha anunciado que a retirar la camiseta.
Suerte a Marc Gasol en esta nueva aventura. A ver, más cosas todavía de los coletazos de ese cierre del mercado de fichajes. Nueva York, hablábamos. Traspasan a Porzingis en esa operación que le lleva a Dallas. ¿Te apetece ver cómo va a seguir construyendo ese proyecto Nueva York? Se habla, no sé si tiene visos de realidad o no, de que Kevin Durant puede aterrizar en verano en Nueva York. ¿Te lo crees? ¿Es así?
Bueno, de momento lo que hay es una jeta superlativa de la franquicia, que ha sacado la campaña de abonos, de renovación de abonos, con una foto de Mitchell Robinson y de Kevin Durant en un partido de los Warriors con los Knicks. Mitchell Robinson está ahí porque está Kevin Durant. O sea, si el que está cubriéndole a Kevin Durant ese día es Mudiay, pues sale Mudiay. O sea, que lo de Robinson es totalmente accesorio, pero que hayan sacado una foto de Kevin Durant bajo el subtítulo información para la renovación del abono de los Knicks, me parece un cante magnífico. No, yo no sé si Durant acabará yendo a Nueva York o no. Ir a Nueva York a mí me parece una obra de riesgo bastante más grande que la que tomó LeBron cuando fue a los Lakers.
Sí, a pesar de decir... Es decir, uno como Knicks, Durant, un All-Star puede decir, bueno, a partir de ahora soy y me creo capaz de construir un proyecto ganador, edificarlo a través de mí.
Albert, tú y yo ya tenemos una edad y hemos visto, pues mira, te voy a decir así de cabeza, 5 de Magic, 3 de Shaq y 2 con Pau, 10 anillos de los Lakers. Tú a los Knicks no les has visto ganar un anillo en la vida, y les has visto en una final, en la del lockout. O sea,
con eso lo digo todo, ¿no?
Claro, ir a los Knicks es desde hace 45 años un ejercicio de fe supremo, porque es una franquicia que tiene estar en el mercado más grande de Estados Unidos, sí, pero es lo único que tiene. O sea, deportivamente, no te voy a decir que sea una basura, pero lleva un mogollón de años viviendo de las rentas que tiene ser la franquicia de la Gran Manzana, porque deportivamente son la banda del tío Joe.
Bueno, veremos qué pasa, ¿eh? También es cierto que las estadísticas, y perdón por el tópico, están para romperse y que cuanto más tiempo llevas sin ganar,
sí,
estás
más cerca
de ganar.
Estás de hacer, sí, eso
pero
es evidente.
Las matemáticas en la NBA no son tan exactas.
Pero antes de que los Knicks rompan esa estadística, creo que hay como 14 franquicias que están por ahí.
Por eso lo apuntaba.
Bueno, digo 14 al azar, ¿eh? Bueno,
sí,
podían ser 24.
Claro, podían ser bastantes más, que seguro que son bastantes más. Bueno, y lo de Anthony Davis, ¿tienes claro dónde va a acabar a partir de verano?
No tengo ni idea, pero queda muy tocado los Pelicans. Sí. Lo han hecho fatal.
Y él mismo respecto a su afición, que casi es un drama para Anthony Davis jugar en casa.
Pero es que eso da igual, Albert. Si le quedan 3 meses de competición, dudo que entren en playoff. Están más pensando en caer todo lo que puedan en el oeste para intentar coger una elección alta del draft. Ya les avisó a la NBA de eso, de que no podían sentar a Davis estando sano, que va contra los mandatos de la liga, que les pondrían multas económicas, porque el otro día, el viernes, quisieron sentarle y la liga les dijo que el partido era televisado nacional y que no podían hacerlo, y le tuvieron que poner. La situación es muy mala, pero ya te digo, Davis tiene 3 meses o 4 por delante de jugar delante de la afición, que es curioso porque le abuchearon el otro día cada vez que cogía la bola, pero luego con cada canasta se caía abajo el pabellón. Y el colega se hizo, estoy hablando de cabeza, pero juraría que empezó el partido con 8 de 9 tiros de campo, 24 puntos al descanso. Claro, es muy difícil silbar a un tío así, es muy complicado. Sí. Y el que sale más señalado es del Dems, el general manager de los Pelicans, porque lo ha hecho tan sumamente mal que ahora cualquier jugador en la agencia libre, ante los Pelicans y cualquier otra opción, va a elegir cualquier otra opción, porque ya saben cómo tratan a los jugadores, a un tío que le ha dado 5 o 6 años de baloncesto al más alto nivel, que ha conseguido meter al equipo en playoff, que ha sido la cara de la ciudad y con muy poco ha hecho mucho. Y a un tío que lo ha dado todo por la ciudad y por el equipo, lo tratas así, pues hombre, los general manager, los agentes libres, a la hora de pensar a qué equipo ir, se van a pensar muy mucho lo de los Pelicans. Y luego, el hecho de que Magic haya dicho que han actuado de mala fe, yo creo que tampoco les ayuda en absoluto. A mí son los dos grandes perdedores de la agencia libre, del Dems, el general manager de los Pelicans, y luego la pareja Pelinka-Magic. Que ha hecho que muchos aficionados de Lakers nos acordemos del tío Jerry West, que aparecía con Shaquille debajo del brazo sin que nadie se enterara de nada.
Una nota a pie de página, sé que me puedo ganar más de un enemigo, en relación a eso de que Anthony Davis, si está sano, no puede estar en el banquillo, a pesar de que su equipo decida que tiene que ser así. Lo digo porque la patronal manda, que estamos hablando mucho en otros deportes de lo que decide el organismo que rige otros deportes como el fútbol en España. Pero bueno, sé que las comparaciones son odiosas y no soy mucho de mezclar baloncesto y otros deportes, pero tenía ganas de decirlo.
No, esto no es la patronal, es la liga, ¿eh? Es la NBA la que te dice.
Sí,
que...
bueno, no, quería decir, a lo mejor el término no es el exacto, pero digo, la liga. Que la liga, al final, quien tutela una competición, pues pone sus normas. Y si eso nos parece normal hasta cierto punto, o lo acatamos en Estados Unidos, que no nos parezcan, y voy a salir del jardín, normales otras cosas aquí con otros deportes, pero bueno, es igual. ¿Hay fecha para que vuelva a jugar Nico Mirotic?
Yo creo que para después de All-Star. La cuestión es que él sigue tocado. En los últimos partidos con los Pelicans no jugó. Yo creo que porque estaba tocado y porque estaban pendientes de que saliera. Y él lo que quiere recuperarse 100%. Y date cuenta, Albert, que es que son 2 semanas de vacaciones. O sea, esta semana de baloncesto, sí, hasta el jueves, luego el All-Star viernes, sábado y domingo, y hasta el jueves de la semana siguiente no vuelve a haber baloncesto. O sea, no, 2 semanas no, pero vamos, 1 semana, 10 días de jugadores parados, por así decirlo, 7 días, 8 días, uh-huh, que le da para recuperarse. Yo creo que para la vuelta estará. Hay muchos jugadores que han puesto en su calendario la vuelta del All-Star para volver a jugar al baloncesto.
Oye, el All-Star, ¿te apetece? O viene siendo un poco lo de siempre. La cita es en Charlotte. Definimos lo que tenemos, horarios y todo, Parra.
Yo, por orden, los horarios es el viernes el partido de los chavales de Estados Unidos contra el resto del mundo. Yo creo que el año pasado ganó el resto del mundo y este año, razón de más con la llegada de Doncic, son favoritos. Con Ben Simmons y con Doncic ahí tienen un equipazo. A mí ese partido del viernes es posiblemente lo que menos me interese del fin de semana. del sábado lo que más me interesa es el concurso de triples, ya me lleva pasando varios años, porque el cartel es buenísimo, con Curry, bueno, con los Curry, con Stephen Curry, con su hermano también. Y luego el concurso de mates es la mayor incógnita, el de habilidades a mí me ha parecido una bacala siempre. Y el partido del domingo yo sí que lo espero con ganas, porque el año pasado, con esto de los capitanes, se ha vuelto a la competitividad. Y hay que ver si lo del año pasado fue un brindis al sol o si realmente es la tendencia y se vuelve a esa esencia del All-Star de competitividad y partido serio. Ya no te digo llegar al nivel de los 80, pero bueno, que se asemeje un poco y sobre todo que borre de la memoria los últimos 14-15 años que fueron un poco lamentables.
Mira que viene coincidiendo, el All-Star, el fin de semana de las estrellas, con la Copa del Rey de baloncesto. Tendremos tiempo ya a partir de la semana que viene de afrontar, en el aspecto más estrictamente deportivo, lo que tiene el tramo final de la regular season en la NBA. Pero algo más que nos dejemos, que seguro que nos dejamos cosas en la chistera, Parra.
Yo hay dos nombres, bueno, tres si quieres. Uno es derivado del primero. Paul George, que para mí, claro, es que hay tanto perro grande en la liga que es complicado fijarse en uno solo, pero a mí la temporada de Paul George me está pareciendo brutal. Viene de hacer un triple-doble junto a Russell Westbrook, se convierte en la décima pareja en la historia que consiguen un triple-doble en el mismo partido, de pareja de compañeros me refiero. Entre los nombres de que han logrado esto está, por ejemplo, Magic y Karim, Jordan y Pippen, Hayson y Cousy. O sea, hay parejitas curiosas que han logrado esto. Larry Bird y Robert Parrish también lo hicieron. Pues bueno, son los décimos que lo consiguen. Westbrook logró el décimo triple-doble consecutivo, que es un hito histórico. Estaba en el récord en 9, lo empató el otro día de Will Chamberlain y en el último encuentro lo ha sobrepasado. Y son la única vía, yo creo, los Thunder, para plantarle cara a los Warriors. A mí me parece que es el equipo claro aspirante a jugar las finales y perderlas contra la Golden State. Ese es uno de los nombres. Y el otro, que viene también a colación, bueno, es que no deja de ser noticia, es Luka Doncic, Albert. El mercado de traspasos, el cierre.
Cada vez lo tenemos más complicado, para sorprendernos o para aportar algo más, no, o que él aporte algo para que nosotros comentemos. Pero Didi.
A mí me parece el movimiento definitivo y es. A mí ya me da igual que Doncic meta 35 puntos, que coja 10 rebotes, que dé 14 asistencias. Es un chaval de 19 años al que un magnate de los negocios en Estados Unidos, como Mark Cuban, le ha dado las llaves de su franquicia. Y eso es lo máximo que se puede decir de un jugador de 19 años que llega de Europa. O sea, que no es LeBron. O sea, no es un chaval que con 14 años en el instituto le hacían vídeos, le está siguiendo todo el mundo. O sea, si el año que viene a Zion Williamson llega, por ejemplo, a los Knicks y le dan las llaves de los Knicks, no es lo mismo. Porque es un tío que es de allí, le llevan los últimos 2 años siguiendo a muerte y tal. Doncic viene de Europa. Hace 3 meses no le conocía nadie en Estados Unidos. Y Mark Cuban se ha cepillado la franquicia entera para hacerla, le ha dado las llaves a Luka Doncic. Y el último gesto, fue hacerse con Porzingis y sacar fuera a DeAndre Jordan, que fue la gran apuesta de este año. Y el último gesto ha sido lo de Harrison Barnes, que era jugador franquicia antes de que llegara Doncic, y lo ha traspasado a Sacramento en un gesto que deja bien a las claras que es Doncic y los demás.
No somos conscientes, creo, o sí, pero es interesante recordarlo, la suerte que ha tenido Luka Doncic de caer en Dallas, porque en otra franquicia la historia hubiese sido diferente, por todo lo que venimos comentando, por el propietario, por el equipo que tenía al inicio, digo, por el entrenador también. Bueno, bendita elección de Dallas.
Lo dijo el profe, y es que es una conjunción estelar, es que es inmejorable. O sea, Cuban, Carlisle, en la situación del equipo, Nowitzki retirándose, es que es una ciudad grande y sin prisa. No podría haber caído en un sitio mejor. Y luego es que el chaval lo está borrando. O sea, que tampoco. Yo hay una frase que recuerdo muchísimo. Y es, tenemos la suerte de trabajar con tíos que son genios y que a lo mejor no se les reconoce mucho los méritos. Pero yo, Corrochano tiene frases lapidarias, como por ejemplo, se inventó lo de la BBC, que lo de la BBC es suyo, y lo de vayan a ver a Doncic, me parece una frase tan gloriosa. Se tiró todo el año pasado en todos los programas, cada vez que hablaba del Madrid baloncesto, cada vez que había partido del Madrid, decía, vayan a ver a Doncic. Es la frase de un genio, porque es que es verdad. Todo el que haya vivido en Madrid en los últimos dos años y no haya ido al Palacio a ver a Doncic, se ha perdido algo único.
No, lo de Corrochano, por cierto, que nos escucha semana tras semana, un saludo, un abrazo a José Luis Corrochano, que se le cae la radio cuando se pone en antena. Tiene otra muy buena respecto a un gran deportista, un ciclista, Alejandro Valverde, ciclista todo el año. Parra, rápidamente, sin pensar, final de la Copa del Rey, ¿cuál me das? Vamos. Tiene que ser rápido esto.
Real Madrid... Barcelona.
Real Madrid-Barcelona. ¿Jugador o jugadores que van a marcar la Copa? Ya.
No lo sé porque no está Yul. O sea, es que no sé si está Yul. Si está Yul, es que yo me la jugaría a Yul. Pero vale. Si no está Yul, lo mismo el Facu.
Venga, ya está. ¿Te ha gustado el atraquito?
Sí, sí. No me lo esperaba, además.
Vamos.
Estaba a punto de decirte Tocos en Gueila, que es de mis favoritos, pero como está lesionado...
O Lucadón, sí, ya ha puesto que lo podían dejar. Bueno, viene José Luis, que el que te... vamos cerrando ya programa. Parra, cuídate mucho, gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Siempre hay que mirar a la cara, siempre hay que mirar a los ojos. Está muy de moda lo vintage, EGB, que Educación General Básica. Os puede sonar a algunos a chino, pero algunos cursamos EGB. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Yo cursé EGB, orgullosísimo que estoy de ello.
¿Pero quién ha dicho lo contrario?
No, es que estoy preocupado.
¿Por qué? Ana Torroja, Mecano.
Estamos en la época en que estamos.
Grupo de culto,
estamos,
¿eh?
Estamos con las sensibilidades finas.
Ya. Yeah.
Cuidado que no nos vayan a denunciar.
¿Por qué?
Hombre, un poquito canción de género, ¿no?
Vale, Gil, vamos a lo que toca.
Sí, corramos un tupido velo.
Liga Día, es decir, baloncesto femenino.
Baloncesto, sí.
Pinceladas de cómo ha ido la jornada número 19.
Bueno, pues mira, sobre todo y fundamentalmente con un marcador que a mí es el que más me ha llamado la atención, la victoria de Araski sobre Guernica Vizcaya, 7-1-4-8. No por la victoria en sí, sino por la diferencia de puntos entre Araski, actual séptimo clasificado, frente a Guernica Vizcaya, que mantiene la tercera posición. La heroína del partido, Ariel Edwards, la jugadora de Araski, que acabó valorando 21. Claro, cuando tu rival hace 1 de 19 en tiros de 3, lo tienes más fácil. Días más consecutivos en las oficinas de Spar City Leaf Girona y Perfumerías Avenida, que eso sí, tuvieron que trabajarse las victorias, ¿eh? La de las perfumeras en pista de Durán Maquinaria en Sino, 59-67. Eso sí, Jewel Lloyd ya empieza a coger la onda, 18 puntitos, le está cogiendo el gustillo a esto
la
de la
jugadora
liga,
de perfumerías, ¿eh?
A esto
ex
de la,
de
liga
la WNBA.
Exacto, y también tuvo que sudar, ¿eh?, el roster de Spar City Leaf Girona para llevarse la victoria 6-1-6-7 en pista de Quesos El Pastor. Nadia Collado, la más destacada, con 17 de valoración. Otro marcador importante, Cadillaseu 77 y de Gipuzkoa 57. 20 puntos de margen entre cuarto y sexto en un partido que nos trae la MVP de la jornada, Andrea Vilaró, la escolta del conjunto del Cadillaseu, que con 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 5 recuperaciones se fue a los 36 de valoración. Le acompañan en el 5 ideal Ana Gómez, la base de Valencia, Paola Ferrari, la alero de Nissan Alcáceres, Antoine Gingifa, la pívot de Durán Maquinaria Ensino, y Kim Donstauder, la pívot de Manfilter, que acabó valorando 24. En el resto de la jornada, victoria precisamente de Nissan Alcáceres 6-7, 6-3 frente a Zaragoza para mantener la diferencia entre la parte tibia y la parte precaliente de la clasificación. Victoria de Valencia 7-2, 6-0 frente a Snat Sant Adrià, y la de Embutidos Pajariel 7-9, 6-8 contra Baxi Ferrol.
Así se escribe la historia, una jornada más de la Liga Día. Buscamos emparejamientos, jornada 20, y atención que se acerca. Primero la Copa del Rey y después la Copa de la Reina.
Entre el 16 y el 17 de febrero, Valencia Basket Embutidos Pajariel, Sant Adrià Nissan Alcáceres, Manfilter Casablanca Cadillaseu, Gipuzkoa Quesos El Pastor, Spar City Leaf Girona Araski, Lointec Guernica Vizcaya, Durán Maquinaria Ensino y Perfumerías Avenida Baxi Ferrol.
Venga, Supermanager.
¡Hey!
Atención que es cierto, semana de Copa, pero podéis seguir jugando al Supermanager, sí, porque tenemos Supermanager de la Copa del Rey.
Perdóneme, padre, porque he pecado.
¿Sí? ¿Otra vez?
Otra vez.
¿Cuántos?
Hemos hecho equipo para la Copa.
Bien. Bien.
Hemos hecho equipo para la Copa.
Bien.
Corramos un tupido velo sobre los 144 de la Liga.
¿Sabes el matemático?
32.
Correcto.
14.
Vale, equipo para la Copa. Claro, aquí juega muchísimo la estrategia.
Y por lo que creas que va a pasar.
Claro, porque te puedes quedar, a lo mejor, el jueves sin jugadores de o Iberostar o Unicaja o de Barça o Valencia.
Está,
bueno, de alguno te vas a quedar seguro si es que llevas.
El equipo se llama Tres Vitorias y la Copa.
Tres Vitorias y la Copa.
Porque partimos de la base de que Baskonia va a estar en la final. Uh-huh. Y con posibilidades de llevarse el título.
¿Mismas reglas?
Sí, sí, mismas reglas. Solo cambia el presupuesto de arranque. 9 millones de euros.
9 millones.
Entonces, claro, hemos calculado un roster, donde un cuadro, mejor dicho, un bracket, donde Baskonia llega a la final por un lado y el Barça llega a la final por el otro.
Vale.
Previsión de eso, has de ir deshaciendo el bracket para no meter muchos jugadores de aquellos equipos que crees que a las primeras de cambio se van a ir para casa.
Claro, bases.
¿Cómo nos ha quedado el patio? Bases, Luka Vildoza, Baskonia, Tomás Hertel, Barça, y aquí voy a tener que hacer un cambio, me parece, Sergio Llull del Real Madrid. Vamos a ver cómo está la cosa.
A ver cómo avanza lo de Sergio Llull. Yo creo que absolutamente está condicionando toda la competición, pero vamos a ver qué pasa. Vale, esos tres bases de momento, uh-huh. No está mal, ¿eh? Aleros.
Hanga, Víctor Claver, Barça, Dani Díez, Unicaja, y Dragan Milosavljevic, Unicaja.
Vale. Interiores, pivots.
Gustavo Ayón, Madrid. Will Thomas, Valencia. Todorovic, Juventud. Johannes Voigtmann, Kirol Bet, Baskonia.
No tenías más dinero, ¿eh? Para
ya íbamos,
a Thomas de Baskonia de Barcelona.
Se
bien, 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 bien. Oye, ¿y nuestra liga cómo la aparcamos hasta la siguiente jornada de la Liga Endesa?
Sí, para aparcados el cero que nos hemos comido de ante Tomic. 144-20. No pongas esa cara. Tú tenías información privilegiada.
No.
Suerte de los 42 de Marco Todorovic y de los 18 de Colton Iverson. Gracias con los 32-40 de Costas Basile. Ya dispara con 10 jugadores, hacer un digno 144-20. Vencedor de la jornada, Mulquinios de Barcelona, 228-20. Sí, sigue líder Carajetas Team de Vitoria-Gasteiz, 3.287-80. Qué alivio poder descansar una semanita.
Feliz Copa, gracias Gil.
Vuelve sin la Copa.
Adiós.
Querido. Adiós.
Cerramos programa, bajamos la persiana de este capítulo intenso con muchas cosas esta semana de Showtime, pero recordad, siempre acostumbramos a estar interconectados, interactuamos con vosotros a través de @copeshowtime, nuestra cuenta de Twitter, en Facebook, nuestro muro, facebook.com/showtimecope, y recordad, la semana que viene, poscopa, y toda esta semana, en la antena de la COPE, en vuestra emisora de la cadena COPE, en la aplicación de tiempo de juego, todos y cada uno de los partidos de la Copa del Rey de Baloncesto. Críticas, comentarios, lo que absolutamente queráis en nuestras redes sociales. Y para escuchar y descargar, cope.es, nuestra pedazo web, cope.es. Y si no, a través de los principales kioscos de descarga, caso de iTunes y también de iVoox. Gracias, hasta la semana que viene. Que el baloncesto os acompañe. We'll be right back.